Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Hoy, en La Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a José Ramón Enríquez declamando su poesía. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otro día más aquí a La Voz del Poeta de iberoamerica.com y de radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Llegamos hoy al tercer programa y último por ahora de José Ramón Enríquez. En los dos anteriores nos recitó poemas de otros autores, pero hoy va a declamar poesía de su propia producción, como ya anunciáramos en el primero de los programas a él dedicados, por ser uno de esos casos, bastante frecuente por cierto, en que se reúnen las dos condiciones. Y el contenido de declamación va a ser el poema titulado Supino rostro arriba, que por su extensión llena con creces el tiempo que habitualmente le dedicamos a la voz del poeta. Dado el carácter del poema, lo reproducimos tal cual fue grabado por José Ramón Enríquez, sin añadido alguno. Queremos destacar que este poema suscitó alguna controversia en el seno de la Iglesia, sobre la que nosotros nos mantenemos al margen, limitándonos una vez más a ofrecer poesía, que es lo que pide la especialidad de este programa. Y bien, vamos a comenzar ya con la declamación de José Ramón Enríquez, y esperamos que sea del agrado de todos. José Ramón Enríquez Alcázar nace en Ciudad de México el 22 de agosto de 1945. Ocupación: escritor, dramaturgo, director de escena, actor de teatro. Lengua de producción literaria: español. Género: drama, poesía, ensayo. Movimientos: barroco, esperpento. Está considerado dentro de la llamada nueva dramaturgia mexicana, aunque su obra se ha mantenido distante del común denominador que caracteriza al teatro en México. En 1964 publica su primer libro, Al pie de mi amor clavado, con ayuda de su padre. En la década de los 80 publica su libro de poesía La visión septerpánica por cuadernos de Malinalco. En 2001, la UNAM le publica 9 reflejos en los siglos de oro con sus obras: La cueva de Montesinos, La manta que las cobija, La rodaja, Es uno de nosotros, Anárquica y dorada, El conjuro, Jinetes para la frontera, Las visiones del rey Enrique IV y el filósofo, La monja y el bastardo. Ha recibido varios premios como autor y director de teatro. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Supino rostro arriba, José Ramón Enríquez. A la memoria de Ramón Zavalegui. Epígrafe de Ignacio de Loyola, Ejercicios espirituales. Entrar en la contemplación cuando de rodillas, cuando supino rostro arriba, cuando asentado, cuando de pie, andando siempre a buscar lo que quiero. Tiempo de signos, todo, inciertos signos, de tanto interpretarse se han pulido sus rostros, ríos de piedra los gritos en la calle y la muerte tan cerca. Con la más refinada indiferencia hacia el dolor del otro que suplica, montañas de eficaces analgésicos para el propio dolor. Es todo piedra. Sin compasión el tiempo, sin descifrar los signos, ya no hay ritmo. ¿Y tu ritmo, Jesús? ¿Y tu golpe cordial en la memoria, con tu respiración en el presente y tu voz conocida que repite mi nombre cada día y me exige, y me acuna, y me refleja? ¿Es tu ritmo, Jesús, el de mis procesiones? ¿Es mi ritmo habitual de peregrino? Cuando he habitado el siglo de una modernidad que me acorrala y define mi diálogo contigo como alucinaciones de cobarde que no se acepta solo y sin sentido, ¿yo puedo hablar de ti? ¿O acorralado a golpes de pontífices, si escucho que es herético y fantástico mi diálogo contigo y lo único aceptable es repetir los dogmas y consignas porque tú estás callado para siempre, ¿yo puedo hablar de ti? ¿Se puede hablar de ti al final de un milenio como este? ¿Se debe hablar de ti con quien te niega? No se puede, Jesús, no, ni se debe, pero sí hablar contigo. Sí, desde aquí, desde el último año del segundo milenio. Simboliza sin voz, significa sin rostro este milenio. Rodeado por el miedo y los destierros, en medio de los golpes del verdugo, vengo a hablarte, Jesús, y testifico que tú, poema antiguo, soñado noche a noche en nuestras camas, con tus brazos abiertos, y ofreciéndome a gotas el milagro, llegas como un ladrón a inaugurar mi historia una vez y otra vez, a hablar conmigo. Te escucho como a nadie y te respondo con lenguaje entendible, mientras inútilmente intento descifrar otros lenguajes. ¿Me estoy volviendo autista? Sí. Prefiero quedarme cuanto pueda tras las cuatro paredes de mi casa, porque si me aventuro por las calles, Jesús, me transparento. Ni me ven ni los veo, todos ellos actores de película ajena. Solo hablamos tú y yo nos vemos. La película nuestra es cine mudo y tan llena de voces, sin embargo. Los demás están sordos o van por su camino sin descubrir mi nombre en el reparto ni tu voz en mi oído. Del silencio de Dios, de tu silencio, quisieran convencerme los unos y los otros. De un silencio que sin poner en duda tu existencia pone en duda la mía. No puedo creerles, Jesús mío. Porque te escucho, existo, aunque aún no comprenda el sentido de todo cuanto escucho. Mientras tanto, estoy cierto de este axioma. Solo en tu soledad no tengo miedo. Hablamos, pues, Jesús, y hablamos mucho, pero surgen problemas de corporal postura que pueden ser muy serios y molestos. Si me quedo de pie, comienzan a vibrarme los dos muslos. Un dolor en la espalda, puntiagudo, me hace volver el torso hacia la izquierda y la visión beatífica anhelada se me estrella en el suelo. Si asentado, me vuela la mirada hacia los cuatro puntos cardinales y el diálogo deseado con el cielo se me enreda en un caos de voces y de imágenes extrañas. Si de hinojos, las rodillas me duelen con tal impertinencia que contemplar se vuelve una quimera y solo veo la hora de largarme. Son problemas de un cuerpo que es el mío, el único que tengo, el que me diste. Y yo no creo, Jesús, que tú suscribas toda aquella doctrina de los caballos blancos y los negros con que Platón divide cuerpo y alma. Esa doctrina cruel, brutal, sangrienta que aprendieron también los padres del desierto, la patrística entera, y sobre todo ay que hiciera suya San Agustín de Hipona. Me rasco en la entrepierna y lo comprendo. Mi cuerpo no está en guerra contigo ni conmigo. Es Agustín de Hipona su enemigo. Yo no creo que me pidas que a mi caballo negro lo reduzca con las púas del cilicio, pues soy tan poco atlético y lo sabes. Ni exijas lo reviente con no dormir, ayuno y disciplina, pues soy tan flaco, pobre y tan propenso a ataques de migraña que tú también conoces. Por eso te agradezco el gesto amable de permitir que Ignacio de Loyola, tal vez por su dolor en la rodilla, a aquellos siete modos que de orar nos dictara Petrus Cantor y nueve que después Santo Domingo propusiera al cristiano, añadiera, Señor, el que a mi pobre cuerpo le acomoda. Supino rostro arriba. ¿Puedo decir, Jesús, que ya pensabas también en mis relinchos hace ya cinco siglos, allá cuando en Pamplona permitiste el encuentro de una bala con la entonces rodilla cortesana de Ignacio de Loyola? ¿No es mucho suponer tu providencia para que yo pudiera, supino rostro arriba, hablar contigo y cómodo lanzarme, relajado, fumándome un cigarro y viendo el techo, a buscar lo que quiero? Y en esta posición en que acostumbro a hablarte, Jesús mío, se me ocurre que en vez de su enemigo, es un anuncio el cuerpo del espíritu. Ambos indivisibles, caras los dos de un prisma. Pues mi cuerpo, Jesús, este que toco, es también quien te sueña, y es la lengua del canto y la niña del ojo, y el deseo de encontrarme contigo, carne eterna, piel y vello de Dios, y dormir en tu pecho por los siglos. Si en esta teología, supino rostro arriba, he venido creciendo sin saberlo, tú, Jesús de mi historia, eres mi amado amor de carne y hueso. Así es como te veo, como ordenó Pacheco te pintaran. Cristo resucitado, manto roxo, con tu cuerpo bellísimo desnudo, llagas resplandecientes, lleno de inmensa luz. No quiero exagerar como la beata aquella de Valencia, quien juró al Santo Oficio que tu cuerpo se midió y unió todo con el suyo, rostro con rostro, dijo, ojos con ojos, boca con boca, así, dijo también los restantes del cuerpo. No quiero exagerar, pero la idea me gusta. Cuando escribí el ritual, tal vez por eso la metáfora erótica comenzó a confundirse con la mística. Pero también supino rostro arriba es postura de muerte. Y la muerte me duele. Me da miedo porque tú, Jesús vivo, eres un Dios que ha muerto. Eres un Dios que cuelga, al que lastiman, que salpica con sangre el rostro de su padre y me llama entre dientes y me espera. Si mi muerte me asusta, es el miedo al dolor que la rodea lo que me quita el sueño. He visto tantas muertes y he soñado con tantas, todas crueles. No hay belleza en la muerte. Es el instante en que todo se rompe, aunque todo después vuelva a juntarse. Me recorre mi muerte cada día, se enternece conmigo en cada rostro de niño violentado y en cada esquina amarga. Pero te escucho a ti resucitado. Me dices y te dices. Nos repites divinamente vivo, con tus ojos de Dios hechos pedazos. Y yo sé que vendrás en esa hora a ganarle a mi muerte su batalla. Vas a llegar tan pronto como permita el viento. Te olfateo en lontananza, te saludo y desatasco todas mis ventanas para que entres ligero, sin sorpresa ni esfuerzo. Vas a llegar de día aunque llegues de noche, y el brocal anhelante que a tu acecho ha arrostrado temblores y granizo va a sonreír de veras cuando llegues. Cuando vengas por mí, cuando te vea con tus brazos abiertos y tus manos, voy a cantarte aquello del viejo Simeón al descubrirte. Hoy ya puedes, Señor, permitir que tu siervo muera en paz, pues mis ojos te han visto. Ya sabe cada una de mis células que a la hora del último suspiro sentirá tu caricia en un instante eterno, humillada la muerte y el tiempo detenido, respetuoso de nuestro beso, amor, de nuestra historia. Y habrá orquesta formada por jilgueros con lo impávido, profundo y tan brillante que comprendemos bien. Languidece esta noche. ¿Despertaré mañana? Tal vez no, si en el punto final voy a morirme. Y este texto, Jesús, ¿por qué lo escribo? ¿Es relato de un náufrago? ¿Conceptismo anacrónico? ¿Reflexión metafísico-teológica que no se atreve a consignar su nombre? ¿Un poema del tiempo? ¿Testamento? ¿Quizás diálogo escénico para luz y anticlímax? ¿Un poema de amor en silbas que quisieran ser liras de acentos regulares y magníficas rimas? ¿Es profesión de fe? ¿Primero sueño? ¿La impudicia de hablar en alta voz para que otros escuchen cuando menos fragmentos de un discurso que nadie cree posible? ¿Impulso de explicarme a quienes llegan? Ni lo sé, ni me importa. Me elegiste para mirarte el rostro, para adorar tu cuerpo victimado, para al final llamarte por tu nombre Jesús y repetirlo. Lo demás que lo juzguen los mentores. Si es soberbia lo rompan, si es herejía lo quemen, o se queden callados como suelen callarse los mentores cuando a ti se te encuentre en la ribera opuesta. «Apártalos, amado, por fin, que voy de vuelo», dijo aquel Juan de Yepes envidiable. Supieron de nosotros los mentores, como supiste tú. Reíste con nosotros esa noche, cuando él de 17 y yo de 19, con nuestra piel intacta y nuestro sexo, supimos del delirio. Tú querías ser testigo de los muslos, las lenguas, del sexo duplicado y los glandes de seda. Nada había que ocultarte porque todo era dulce. Estabas con nosotros en la playa y al oír que reías, supe que nos mintieron los mentores. Apenas cuando el sol llega a los cálices para abrirle sus húmedas corolas, dan el golpe brutal. Cae su silencio entonces en los niños como un puñal Jesús y los congela. Los mentores tan serios, tan seguros. ¿Quién no descubre en ellos la voz del enemigo que reptaba en la dorada edad de la inocencia que de una u otra forma han recordado todos los poetas? Pues yo también recuerdo a esos mentores que en esa edad, con violencia terrible, quisieron arrancarme de mi sueño. Y casi lo lograron. Pero al llegar al fondo para empezar de nuevo, sonreías. Fueron aquellos tiempos del destierro, del anatema, el éxodo y el miedo. Si ignoro lo que quiero, me decía, ¿cómo puedo saber qué necesito? Entonces se burlaban los mentores. Me rompieron el alma entre las piedras por pedir un poema y trepar a unos árboles esbeltos. Solo quería una imagen, solo poder cantar en el crepúsculo. Hoy, la furia inicial vuelta a memoria es amor a mis manos cuando detectan sueños y esperanzas. Juego, fuego, metáfora, y tantas largas horas en medio de la plaza, rechazado, para escribir apenas mis canciones y esperar el milagro, con molinos enormes frente a frente, al pretender el canto y el color de unos ojos. ¿Quién me viene a contar sueños constantes? ¿Quién otro sino tú, que te repites en un diálogo tierno que todos consideran imposible, entre modernidades invencibles y dogmática absurda? Pero Jesús, había contradicciones entre mi propia voz y la voz de los siglos que llegaba hasta el centro de mis piernas para erguir y estallar en mis volcanes. Si no eras tú, Señor, el del rechazo, ¿los demás usurpaban tu voz a lastimar? Sí, niño inerme. Porque tu amor brotó desde el principio antes de hablar, tal vez, antes de conocer cualquiera cosa. Y es lo más real por ello, lo sagrado, lo dulce. Principio y fundamento de mis pasos el repetir tu nombre y saborearlo. El amor que te tengo y el amor con que tocas mi cabeza y serenas mi cuello es amor como el mar dentro del pecho, tranquilo por momentos y capaz de destruir los arrecifes. Desde el Renacimiento llegó la voz de Ignacio a mis oídos, periplo secular. Me enseñó a regresarte todas mis libertades para quedarme solo. Solos tú y yo, Jesús, solos y juntos. ¿Qué importaban después las otras voces? Pero quedarme solo, aunque sea acompañado por las voces que debo descifrar, y son voces de amor y son las tuyas, me supone la apuesta por mí mismo. La construcción de un corpus ideológico basado en la intuición, si nadie más que tú, crucificado, que me avale o me niegue o me pregunte. Pues así, desde el margen, he apostado por mí, mis intuiciones, mis deseos y mis miedos más secretos, y al asumir tal reto, siento Jesús que apuesto por la cruz en que cuelgas. Y si hablo de intuiciones, hablo, Jesús, de aquello que llamaban las iluminaciones y que Rimbaud anhelara hasta la muerte. Pero Rimbaud iba solo y se quemaba. Yo, al prescindir de otros, no tuve ningún mérito porque estaba contigo enamorado. Siempre he admirado a quienes son capaces de hacer en soledad sus propias normas y hallar la voz interna en su miedo a los otros. Yo no me cuento entre ellos porque tú estás conmigo, y debo confesar que no conozco ni el miedo ni el dolor de quien va solo. Ni en los breves momentos en que dije de ti que te habías muerto lo creí de verdad. Anticlericalismos de mi estirpe, de historia tan profunda como la fe más honda. ¡Ay, con la iglesia, Sancho, hemos topado!, dijo el manco marrano de Lepanto al que tanto le debo, al que venero. Fue una explosión de rabia porque entonces pensé que te burlabas, como pensó al buscarte el poeta maldito que abrió un cauce que fuera clausurado por los triunfos burgueses. Nuevo cauce a los sueños abrió hacia nuestro siglo Baudelaire. Pero él dudó de ti al confundir tu rostro con el de los mentores y al no encontrar tu voz donde la suya. A mí no me dejaste de la mano en medio del rechazo ni al confundir tu voz con otras voces. Nunca dudé, Jesús, que tú venías a hablarme y a mi puerta, cubierto de rocío, pasabas noches del invierno oscuro, como Lope afirmara. Hasta en aquellos tiempos fue tu rostro el de líneas más nítidas, y entonces, como hoy, me fue imposible aceptar que es más real la realidad palpable en torno mío que tu voz en silencio y tu presencia. ¿Por qué trazar fronteras e impedir que los niños se te acerquen? ¿Por qué sufre un enfermo y las guerras asuelan y los amos explotan a quienes vuelven siervos y hay miseria? ¿Por qué hay mal en el mundo? El misterio del mal y Dios que lo permite y otras tantas disputas enredadas se me vuelven tan simples cuando miro tus ojos que sonríen. Nunca al hablar de ti me has dicho nada que pueda suponerte victimario. ¿Tú verdugo? Jamás, ni por justicia. No eres capaz, Jesús, de lastimar a nadie, de matar o de enviar al infierno. Siempre te he visto a ti como la víctima. Concluyo, pues al Padre solo puedo entreverlo a través tuyo, que Dios no quiere el mal ni lo permite. Cualquier mal, Dios lo sufre. Dios lo sufre porque dio su palabra de respetar las formas de la vida que suponen la muerte para nacer dos veces, como ya lo entendieron en sus cómos los fieles de Dionisios. Porque dio su palabra de respetar la libertad del hombre. Por la razón que fuere, tú eres siempre la víctima y nunca el victimario. Contigo estoy seguro, Jesús mío, ni por mi bien habrás de lastimarme. Y si los Torquemadas en tu nombre me trituran el cuerpo para salvarme el alma, te torturan conmigo. Estúpidos y ciegos no comprenden que el llanto de sus víctimas es voz de un Dios que clama en el desierto. Es tu voz, y es tu voz crucificado, parido en un portal y linchado por negro o por marica, por ser india, o al regresar del pan tantas veces violada. Mi Jesús, criada triste y humillada, todo silencio oscuro y dolorido es el tuyo de pie, entregado a la turba por los Pilatos de hoy y fariseos que negocian la vida y te desgarran. Principio y fundamento tu caricia en mi pelo y tu sonrisa. Después las reflexiones sobre Génesis, Éxodo y el terror al Levítico. Pero entonces, ¿la iglesia que fundaste es la tuya, Jesús, o no es la tuya? Es la tuya y es una. La iglesia es una porque no es de nadie, o mejor, es del último, del más pequeño entre los más pequeños, del indio asesinado, la muchacha violada y calumniada, la madre sin sus hijos, los hijos sin su madre, las Marías Magdalenas evangélicas. Su cúpula es apenas una futilidad arquitectónica que está ahí y hay que oír porque se expresa como se expresan tantos. Es tu cuerpo la iglesia. Es millones de brazos abiertos, tan abiertos como aquellos que abrieras tú, Jesús, en el Calvario. Creo en la iglesia, Señor, y la confieso indivisible, así, crucificada. ¿No será el cristianismo un ateísmo? Un encuentro contigo que eres hombre, y a partir de tu carne y de tu sangre, de tu historia en la nuestra, sobre el tiempo y la muerte tu victoria para traerla aquí, aquí a la tierra, ese encuentro contigo como un Dios al que no puede llegarse de otra forma. Así, quedo tan lejos del Big Bang que casi no me importan los motores inmóviles. Mas vibro junto a Lope cuando dijo: «Qué bien os quedasteis, galán del cielo, que es muy de galanes quedarse en cuerpo». Y que cante mi lengua el glorioso misterio, y autosacramental sea todo impulso místico, y mi muerte sea detención del tiempo en una eucaristía, y sea el abrazo eterno la ternura, certeza de un latido inagotable, tus labios en mi frente, tu mano en mi cabeza. Pero no entiendo un Dios como fuente de códigos ni cárceles, ni caprichoso rey, ni juez adusto, ni argumento final de destino ninguno manifiesto, ni todas esas cosas que se dicen y niegan de raíz al Evangelio. Supino rostro arriba, te doy gracias, Jesús, por colocarme al margen. Cuando se pertenece a alguna minoría que no se reproduce, se carece de historias nacionales o de grupos genéticos, y se puede mirar cuánto de falso existe y de ridículo en ese imaginario colectivo que sustenta el racismo y toda intolerancia. Cuando, al contrario, las afinidades con el grupo cercano son fortuitas y no definen rasgos esenciales, hay libertad de juicio, aunque haya soledad y aunque haya miedo. Los costales de mitos, las llaves de los closets y todas esas máscaras impuestas se van borrando solos y se queda tu rostro que sonríe. El vivir con la carne marginada es una lucha a muerte contra miles de edictos camuflados aún en lo más hondo de la propia conciencia. Y es una lucha cruel en que buscan ponerte de su parte los policías de siempre. Y no lo estás, Jesús, aunque lo afirmen en 400 bulas, en 1000 citas sacadas de contexto, patíbulos sin número o potros de tormento. Son ellos, los ideólogos del miedo que dominan el mundo y declaran heréticos deseo, naturaleza y mayoría de edad, los peligrosos, pues declaran la guerra aún a los que sienten que habitan muy seguros en las normas. Todo aquel que respire está en peligro de que un día lo revista un San Benito. Pero tú, ¿dónde estás? crucificado. La trampa que nos tienden es la angustia, esa apuesta inconsciente en contra de uno mismo, ese callar la voz de la intuición, la cruel actividad del policía que se ha escondido adentro de uno mismo. Es el triunfo, la angustia y la venganza de los inquisidores y la prueba final de que el sistema, la ideología del miedo y del rechazo que inventara el maligno, sí funciona, Jesús, sí crucifica. ¿No es por eso que Ignacio nos previene de las desolaciones, su forma de nombrar la actual angustia? Y no permite optar en tal estado, porque siempre se iría contra la voz secreta que es la propia y es la tuya también, tus iluminaciones. Hay pecado, Jesús, y yo he pecado al lastimar a tantos y al traicionar los sueños. Al no gritar hasta quedarme ronco contra cada despojo, contra cada mentira cotidiana que anuncian los periódicos, contra el orden del crimen. Soy culpable, Jesús, de un corazón de piedra que he dejado ocupar en mis entrañas el sitio reservado al corazón de carne que me diste. Culpable de olvidar que cada encuentro es contigo, Señor. Cada encuentro es tu voz, y el rechazo, la voz de los mentores. Tu providencia estriba en cada encuentro. Mi encuentro con mi padre y con mi madre, mi encuentro con las guerras, tantas guerras perdidas. Son muchos nuestros muertos. Muchas veces has muerto en cada muerto, y por eso te hablo, para hablarles también y que me escuchen. Pero no soy culpable de mi cuerpo, ni del beso anhelado, ni del dulce poema. Yo confieso, Jesús, que no puedo aceptarme como un monstruo. Soy muchos y distintos, mejores y peores, pero todos capaces de mirarse al espejo o encontrarse contigo. Por eso aquel Bajtín tan silencioso, tan víctima del miedo a los tiranos, me supera con mucho a los Platones, Freudes y Lacanes. Y por eso el origen de mis templos lo recuerdo tan dulce. Solo puedo entender el templo original en clave de Jesús, porque tú me revelas el íntimo sentido de la historia. Que tu Dios sea mi padre y padre tuyo, y no el omnipotente caprichoso que nos va definiendo como quiere. Mi diálogo contigo es con el otro, y el otro me define mientras hablo. Su réplica es mi clave, aunque se dé en silencio. Y a eso le llamamos la intuición, o tu voz, o los sueños. Se equivocó Descartes al buscar su ignaciano principio y fundamento. Hablo contigo, existo, pues dialogo. Bajtín, vuelvo a Bajtín, nos vino a demostrar ya para siempre que es preciso el sujeto dialogante y que pensar no es nada porque pienso cuando hablo con el otro. Y ese otro, Jesús, el otro que eres tú, nunca guarda silencio. Y la culpa burguesa tan cantada, el pecado original de los antiguos, todo colgó contigo de tu cruz, y las mismas lágrimas del Padre la borraron por siempre, para dejar la culpa individual, la que uno escoge al tomar el martillo y comenzar de nuevo el calvario de niños y de viudas y de jotos de pueblo, de pobres de pedir, de las violadas a las que dejan solas los pontífices. Supino rostro arriba, denuncio la impostura de un Jesús descarnado por los gnósticos, de un Jesús secuestrado por púrpuras y solios. Me quedo con Jesús, el de mi historia, el tú con el que hablo y el que habla conmigo desde el amanecer de mis recuerdos. Tú, mi Jesús del sueño, compañero, tú, mi hermano menor del Padre Nuestro, el pecho tú en que habito, con quien olvido el miedo, tú, Jesús de mi historia, eres Jesús que ríe. Tú vienes de nacer entre animales, me reconcentro adulto y me desdoblo y me vuelvo hacia ti con esa ansiada claridad de niño que se extravió al volar, pero sabe que duermes a su lado, y mientras todo pasa, tejen salmos mis dedos. Pregunto a qué has venido, y tú respondes, vine a incendiar la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Y después, aunque quieres que oigan todos, me dices al oído, vine a que tengas vida y vida en abundancia. ¿Ya qué puede importarme el Dios de los filósofos cuando eres tú, Jesús, el de mi historia, quien viene a visitarme desde hace medio siglo? Pero hay trazos y líneas que todos anduvimos muchas lunas como rutas de un mapa que todavía Jesús nos condiciona. En formas pitagóricas quisieron traducirte los platónicos, en la idea preexistente y en el uno, confundidos contigo que eres múltiple, habitas en la historia, y te vas definiendo en los rostros de muchos y te vas construyendo a cada encuentro. Teilhard vino a entenderlo cuando lo convertiste en el vidente de tu vuelta, Jesús, tu parucía en tu cuerpo y el nuestro, ahora sí vueltos uno. Pero estuvo Teilhard a punto de perderse en aquellos brillantes laberintos que construyera Hegel. Hoy he visto pasar, nos dijo Hegel, la razón a caballo, y era el emperador de los burgueses, Napoleón Bonaparte, 1806, que entraba ajena, y con él sus filósofos entraban en la historia a componerla de acuerdo con su arritmia y su mercado. ¿Que si eres el Dios de los filósofos? Sonríes y luego niegas, porque tú eres el Dios de los hijos que buscan a sus padres, del cordero que brama, porque tú estás perdido con nosotros, Jesús de marginales y de tristes. Y así no queda tiempo de elaborar teorías fuera de ti y de mí, de nuestro encuentro. Encuentro en el que asumo el orden medieval que ya han borrado. Yo soy Señor en ti, tú eres mi espejo. Denuncio de una vez y para siempre a todos los señores de este mundo que quieren suplantarte. Me niego de una vez y para siempre a esta modernidad que quiere verte como el simple firmante de un contrato y para hacerlo borra de un plumazo la intuición milenaria. Los ilustrados llaman las edades oscuras al lento transcurrir del medioevo. Tienen razón en parte, pero olvidan el latido del ser en esos siglos, que era tu voz también. Y si hubo Inquisición, es que había herejes y muchos de sus sueños eran tuyos. La luz del ilustrado no llegó a iluminar solo las sombras. Moderna Inquisición quemó también herejes en sus sillas eléctricas. Prohibió el sueño al hacerlo, y entonces la razón produjo monstruos. Tú, Jesús, mi Señor, Rey eternal bajo cuya bandera solo puedo entenderme al modo de esos siglos hoy prohibidos. Los siervos medievales nos dábamos enteros al Señor. Para sufrir como propio lo nuestro, si el Señor se volvía uno como nosotros e invertía el pacto establecido para optar por las víctimas, cantábamos los siervos medievales. Y cantamos aún más al encontrar su rostro de Señor en los más victimados. ¿Cómo no enamorarnos de tal Señor tan nuestro? Cuando leo a Levinas hablar de trascendencia en el Dios humillado, me ilumino, Jesús, cual siervo medieval, y te doy gracias tan solo por el júbilo de poder darte gracias como el siervo. Tú rompiste la lógica aprendida, sacerdote verdugo, al convertirte en víctima, y diste la razón al viejo Nietzsche, quien habría de llamarte el dios de los esclavos. Y por eso una niña, la que habría de parirte, cuando empezó a llevarte en sus entrañas, glorificó al Señor, porque miró a su esclava, me elevó a la memoria de los siglos, él que hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios, derriba al poderoso de su trono y enaltece al humilde. Al hambriento lo colma de sus bienes mientras expulsa al rico. Y saltabas de gusto dentro suyo. Qué cordial tu renuncia al superhombre, cordial de corazón, de entraña viva, al encarnar en Dios de los pequeños, y a todas las pirámides jerárquicas las mandaste al infierno para incluir la esperanza en nuestros sueños al aceptar volverte un esclavo más por naturaleza de entre todos aquellos que condenó Aristóteles. Schopenhauer y Nietzsche, y luego en este siglo sus discípulos, nos proponen la historia como una voluntad por el poder. Frente a ellos, Jesús crucificado, eres la voluntad de fecundar. Dos conceptos de Eros que se enfrentan: dominar, fecundar, matar o dar a luz. Y si al principio el Verbo ya existía y el Verbo estaba en Dios, y Jesús tú eres Verbo que viene a fecundarnos, comenzaré a ser hombre cuando hable, cuando transmita al Verbo que semilla y fecunda. Tampoco puedo abrir la epistemología del pensador moderno y deconstruir o volver estructuras del revés o imaginar al mundo y al hombre como objeto. El Dios que fuera ayer de los filósofos es mi escudo de hoy, es mi atalaya, sobre todo al pesar el armamento sobre el cual descansamos. Hay suficiente cantidad de bombas para volarlo todo. Contigo, así, de escudo y tu luz en los ojos, la soledad y el miedo son historia, aunque nunca se acaba el asco enfurecido a la rapiña que llena las columnas de los diarios. Sabemos que creaste la luna de los niños, pero jamás la daga del suicida. La infame, prostituida Babilonia. Salgan de Babilonia, pide, Señor. Huyan del entramado que la sustenta y arránquenla de sí. Supino rostro arriba, mi tiempo se reduce a la memoria y hay una puerta abierta o el hilo inacabable de la vida. Y tu asedio, Jesús, sigue constante y tu espera también y tu mirada inquieta, ya está todo otra vez como al principio. Supino rostro arriba, recuerdo aquella brisa tibia, tenue, fue la brisa de ayer, pero olvido detalles porque ayer es la infancia y está lejos. Tú me tomaste, amor, entre tus manos, me elevaste a la altura de tus labios, soplaste sobre mí y yo empecé a soñar. Pero hay formas del sueño que quiero recordar y se me pierden. Tú te acuerdas de mí, pero a mí se me olvidan mis facciones. Las esferas herméticas no se me han dado nunca, ni levitar, Jesús, ni hablar en lenguas, sin visiones, sin éxtasis, sin nubes, voy andando a tu lado. ¿Será que ya no es tiempo de prodigios, o que no ha sido nunca, o que a mí me los niegas? Pensando que quizás la aposcopía resultaría migraña y entonces sería azote lo que debía ser rapto. Apenas la memoria de la infancia trae borrones extraños, lo que resta del sueño. ¿Una luz? ¿Color blanco? ¿Un contacto molar con su crujir de dulce y su sabor a gloria? toda la piel después como la siento al volver de un desmayo? ¿La intensidad de un niño que se acerca al altar y que se asfixia y que se va contigo a platicar muy largo de esas cosas que no importan a nadie, que he olvidado y eran cosas de dos que hoy me alimentan sin saber ni entender qué significan? Supino rostro arriba, me pregunto qué será de nosotros, Padre bueno, si olvidamos el canto de las aves, si perdemos la voz, si en medio del silencio olvidamos también que nuestras manos son buenas, Padre bueno. Para el ritual de los antiguos cultos, era único objetivo ganar benevolencia de un Dios cruel y tonante. Para ti, mi Jesús, es sembrar tu proyecto día tras día, es construirte en la tierra como estás en el cielo. Para el ritual antiguo, la epifanía real era memoria de los tiempos heroicos. Tu epifanía es triple y cotidiana, es comulgar contigo en vida y sacramento. Es esperar que llegues a llevarme con toda tu ternura cuando muera y en la hora triunfal, la parusía. Pero el rito es simplísimo. Es un real y concreto descansar la cabeza entre tus brazos para oír tus latidos y que mi corazón encuentre el mismo pulso. Es sentir que tu mano me acaricia el cabello en un instante eterno. Es que cada caricia, las que sí he recibido y las deseadas, se van dando en la tuya para siempre. Es el ritual de un Dios con el que hablo y el sentido de un culto que trasciende a lo antiguo. Supino rostro arriba, compongo mi lugar arrodillado frente del tabernáculo y recuerdo a una niña que ya rompió el silencio. Feliz eres, María, feliz porque has creído y todas las promesas que te hiciera el Señor se cumplirán en ti. Me apunto a esas palabras de Isabel y las voy repitiendo porque en ellas se centra mi esperanza. Tantas guerras perdidas, tantos muertos y todos con tu rostro, Jesús, crucificados. Mis muertos en mis guerras me miran y me llaman con sus voces, que no han perdido fuerza. Lo único importante ha sido hablar contigo. Orar se le llamaba antiguamente. La indecible dulzura de otras pieles se alimentó de ti y se alimenta. Como al golpe soez lo entiendo en clave tuya y reconozco el golpe del verdugo. No importa nada más se dibuja en las líneas tan claras de mi mano, fuera de hablar y hablar todos los días sin saber si de algo va a servirme o si todo se pierde en mis sueños de entonces. Es el riesgo, Jesús, y yo lo asumo. Otras cosas, Jesús, no las escribo, porque no estamos solos y son cosas de dos. De jugar como niños en la arena, de tú y yo nada más. Sabernos juntos. Ciudad de México, 5 de enero de 1999.
La voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Terán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez,
le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.